Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Sed todos bienvenidos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos desde los estudios de África, Fundación Sur. Este programa lo vamos a dedicar precisamente a dos importantes fechas que van a tener lugar a lo largo de esta semana. El jueves día 8, que será el Día Internacional de la Mujer. Y el próximo sábado día 10, en el que va a haber una manifestación de congoleños de la República Democrática del Congo en Madrid pidiendo la dimisión inmediata de Kabila. Y no se nos ha ocurrido mejor idea que juntar las dos cosas precisamente en la figura de una congoleña como es Nicole en Ndongala. Con ella estaremos hablando dentro de breves minutos sobre la convocatoria de esa manifestación para el día sábado 10 en Madrid para la dimisión del presidente Joseph Kabila. Pero también vamos a aprovechar la figura de Nicole Ndongala, que es la responsable del área de la mujer en una asociación que trabaja tanto y también por los africanos y por África como es Caribú, para hablar sobre la situación de la mujer precisamente en uno de los países donde peor está y donde más peligro corre la mujer, como es la República Democrática del Congo y sobre todo las áreas del este. Con Nicole Ndongala estaremos hablando precisamente de esa manifestación que, digo, va a tener lugar el día 10 en Madrid para pedir la dimisión del presidente Joseph Kabila y también para hablar sobre la situación de la mujer en la República Democrática del Congo. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Y también dentro de esta semana dedicada a la mujer aquí en Africanía, os queremos también poner una primicia musical. Si la semana pasada y las anteriores las dedicábamos a Wandama, el disco del varón Jabuklu, vamos a ir conociendo a unos nigerianas. Perdona, he dicho nigerianas, no, nigerinas de Níger. Se me ha escapado lo de nigerianas, corrijo, nigerinas. Y se llaman las hijas de Ili Haddad. Están de gira por España. Y vamos a comenzar el programa con ellas.
Yeah.
Pues en dos minutos y en Africanía, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Los pueblos africanos que viven en regiones ricas siguen sufriendo las mayores esclavitudes hoy día. Cada día resulta más evidente que tanto la colonización como la esclavitud de muchos pueblos africanos sigue siendo una deplorable y cruel realidad. Esta nueva esclavitud es impuesta en casi todas las regiones ricas de África, sobre todo por parte de gobernantes y empresas locales, africanas y también extranjeras. Y nos preguntamos, ¿cuáles son las causas detrás de esta nueva esclavitud o esclavitudes y quiénes son los responsables? Entre las causas de estas nuevas esclavitudes está claro que no son puramente una cuestión racial, aunque también está presente, como en las operaciones de Ruanda en la región de Kivu, o en Sudán del Sur, o en Kenia. La razón principal es siempre el control de poder y de los recursos en la región, y por tanto las regiones más ricas sufren mayores esclavitudes. ¿Quiénes son los responsables? Aparentemente, algunos piensan que son estos grupos armados que operan en las regiones ricas en recursos. En realidad son los dictadores o gobiernos poderosos que están detrás, orquestando y manejando los hilos. Tanto los grupos como M23, CONI, ahora ADF y otros están siempre manipulados por los dictadores locales de la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda o por gobiernos como Estados Unidos, Rusia, China, etc. Hay ONGs que nos dicen ahora que en la región de Kivu encuentran cientos y miles de ruandeses que se están instalando en las regiones de donde fueron expulsados los habitantes locales. Hablan de derechos humanos en las reuniones internacionales. En realidad, siguen esclavizando a estos pueblos de África, tanto líderes locales como extranjeros. Semejante hipocresía política es realmente escandalosa y perversa para cubrir estos masacres y esta esclavitud. Necesitamos sociedades civiles más informadas y comprometidas, que a través de los nuevos movimientos sociales puedan hacer cuatro cosas: denunciar tales nuevas esclavitudes y explotaciones, elegir gobernantes más íntegros y responsables, aislar a estos líderes y empresas explotadoras, promocionar empresas más éticas y colaborativas y promover un desarrollo sostenible para todos. Cuando todos lo decidamos, se acabarán las esclavitudes para que los pueblos puedan vivir en dignidad.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Burkina Faso, que el pasado ataque del 2 de marzo de 2018 contra Ouagadougou fue reivindicado por un grupo terrorista que opera desde Mali. El acto terrorista que tuvo como blanco el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y la Embajada de Francia en Burkina Faso fue reivindicado por el grupo Jamaat Nusrat al-Islam o al-Muslimin, un grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, según se declaran, y ha informado de esto la agencia de noticias mauritana Al-Akhbar. Según el documento utilizado por la agencia, el grupo declaró que actuó en represalia por la muerte de varios de sus líderes, incluido el líder yihadista Mohamed Hassan Al-Ansari, en una incursión del ejército francés. Formado el 1 de marzo de 2017, el grupo terrorista nació de la fusión de varias organizaciones terroristas, incluyendo Ansar Din, dirigida por Iyad Ag-Ghali, las fuerzas de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, conocidas como ACMI en el Sahel, Katiba Mansina y Katiba Al-Murabitun. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos realiza durante esta semana una gira africana. Después del episodio de Países de Mierda, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Rex Tillerson, comenzará una gira africana que irá durante toda la semana. Esta será su primera visita al continente africano. Su viaje de una semana del 6 al 13 de marzo lo llevará a 5 países, Chad, Kenia, Djibouti, Nigeria y Etiopía. Su visita a Addis Abeba incluye una reunión con altos funcionarios de la Unión Africana. Y continuamos en Sudán, donde una enviada especial de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, ha pedido que se ponga fin a la cultura de la negación y se castigue a los perpetradores de crímenes de violación en la región de Darfur. Patten estuvo en Sudán durante el mes pasado y es la primera representante especial del Secretariado General para la Violencia Sexual en Conflictos que visita el país del este de África desde que se estableció la oficina en 2009. En un comunicado emitido, lamentó la impunidad de los perpetradores de crímenes sexuales es debido a la existencia de una cultura de negación profundamente arraigada que realza y alimenta la cultura del silencio sobre la violencia sexual. Enfatizó que por lo general las víctimas de violencia sexual son avergonzadas o estigmatizadas. La enviada internacional dijo que estaba consternada al saber que el fiscal general del Tribunal Especial para Darfur, que tiene jurisdicción sobre crímenes relacionados con el conflicto cometidos en Darfur desde febrero de 2003, no investigó ni un solo caso de violación relacionada con el conflicto. Y el número de refugiados congoleños muertos la pasada semana durante una protesta por conseguir alimentos en el oeste de Ruanda ha aumentado hasta 11, según informó la pasada semana Naciones Unidas para los Refugiados. La Policía Nacional de Ruanda informó al final de la pasada semana que 5 refugiados habían muerto y otros habían resultado heridos, hasta el número de 20, después de que los agentes se trasladaran a las oficinas de ACNUR para desalojar a los refugiados que estaban organizando una asentada. Los refugiados del campo de Kiziba protestaban por la reducción de las raciones de alimentos que comenzó ya en enero. ACNUR dijo que 8 refugiados murieron en la ciudad de Karungi y otros 3 en el campamento de Kiziba. Muchos otros resultaron heridos, incluso agentes de la policía. Según el ACNUR, declaró en un comunicado, esta tragedia debía haberse evitado y el uso desproporcionado de la fuerza contra los refugiados no es aceptable. Y una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Washington ha declarado que el gobierno de Guinea Ecuatorial debe excarcelar de inmediato al dibujante Ensér Ramón Esono tras el sobreseimiento de los cargos de los que estaba acusado, lavado de dinero negro y falsificación, en el juicio celebrado en Malabo el pasado 27 de febrero. Juicio en el que el principal testigo se retractó de su declaración y reconoció que seguía órdenes cuando declaró que Esono estaba implicado en una falsificación para blanquear dinero. Tras varios días todavía no se ha dictado sentencia. También en Amnistía Internacional se ha hecho eco de esta circunstancia y ha señalado que todavía está en vigor el hashtag FreeEnserRamón hasta que Ramón Esono sea liberado. Liberación que se está retrasando de manera inexplicable y se sospecha de las intenciones del gobierno ecuatoguineano.
Africanía.
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 Guitar.
Kaka, Kaina Baninga, ah mama, Mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba, nakanisa nini kaka perika nanga, nakanisa nini kaka bilamba nanga, nakolela kaka Afrika fiesta etika la mama, Mokolo na kokufa.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Y en Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Y hoy vamos a hablar sobre la República Democrática del Congo y sobre España, ya que la diáspora de la República Democrática del Congo que está instalada en España se va a manifestar el próximo sábado 10 de marzo en Madrid, pidiendo la dimisión del actual presidente Joseph Kabila. Y para hablar sobre este hecho vamos a estar con nuestra buena amiga Nicole en Dongala. Nicole, como ya sabéis, entre otras cosas, es la responsable del área de la mujer de una de las organizaciones que más y mejor trabajan en España en pro de los africanos, como es Caribú. Nicole, encantado de tenerte con nosotros.
Muy buenos días, Rafa.
Como ya saben todos aquellos que te conocen y que escuchan Africanía, Nicole es de la República Democrática del Congo. Vino ya hace algunos años precisamente por la inestabilidad que se vivía en tu país. ¿Hace cuánto que llegaste?
Pues llegué aquí el 27 de octubre de 1998, es el día que llegué en España.
En ese momento estaba el padre de Kabila, actual.
Sí, efectivamente, estaba el padre de Kabila que entró con su guerrilla y con Mobutu ya había salido en ese momento.
Laurent Desiré Kabila, porque es a la muerte de Laurent Desiré Kabila cuando Joseph Kabila coja el poder. Estamos hablando de 2001.
Efectivamente, pues en un principio era solamente para hacer unos trámites para poder elegir realmente a un presidente, pero así fue. Quedó el nuevo presidente Joseph Kabila y supuestamente se hicieron unas elecciones hace unos cuantos años, pero él ya acabó ya con su tiempo y ya están cambiando la constitución como quiere y no se respeta nada y todavía sigue allí.
Porque la cuestión que vosotros estáis discutiendo ahora y por la que pedís la dimisión de Joseph Kabila es que él se presentó a sus primeras elecciones en el 2006, que ganó con un 58% a Bemba.
Sí.
Se presentó en las segundas elecciones en 2011.
Así es.
Contra Tshisekedi, el padre, que actualmente está fallecido.
Sí, sí.
El Centro Carter ya dijo que eran absolutamente carentes de cualquier credibilidad y además fueron denunciadas por los propios obispos de la República Democrática del Congo, que condenaron las elecciones precisamente por ser un fraude y carentes de cualquier credibilidad y además la crueldad que se había producido durante todas estas elecciones. Y lo que vosotros decís es que en estas elecciones, que se tenían que haber celebrado ya el 27 de noviembre...
Sí, sí.
Bueno, las primeras eran 27 de noviembre de 2016.
Sí, pero luego cambiaron, pusieron para el mes de diciembre, pero luego llegó en un acuerdo con pues lo de la CENCO, como pacíficamente querían hacer las cosas, dijeron, vale, pues respecta la constitución, tienes un tiempo para preparar la cosa. Pues él al final lo que hizo fue engañar un poco a la Iglesia Católica, digamos, a los líderes, entre otros Mosengo, que es el buen cardenal, que es el líder de todo el pueblo ahora. Entonces, ahora ellos se han dado cuenta que no respetó lo que había prometido.
Pero vamos un poquito antes, Nicole. ¿Por qué queréis que dimita Joseph Kabila? Había dos elecciones, pero ¿por qué no puede presentarse a la tercera? ¿Qué es lo que estáis alegando vosotros?
Primero, no se puede presentar a las elecciones porque hay que respetar la Constitución. Porque se dijo en ningún momento que se tenía que presentar tres veces. y ya se ha presentado dos veces y ya superando los tiempos también de los dos veces de su mandato.
De su mandato, que es lo que establece la Constitución.
Efectivamente, él ya ha superado esa parte. Aparte de eso, el pueblo no está contento porque tenemos recursos naturales, tenemos minerales, pero el pueblo está ahora mismo, Congo está uno de los países más pobres del mundo, pero es el país más rico del mundo. Hay gente ahí en Congo que puede pasar días y días sin comer. El pueblo está pasando de verdad una verdadera sufrimiento, la gente no lo está pasando bien y el pueblo se quema, la gente está quemado y ya no pueden aguantar más.
Como nos estabas hablando, tras el intento de presentación de Kabila a unas terceras elecciones que no le permite la Constitución, se abren unas negociaciones en las cuales la Iglesia, como una representación importante social dentro del pueblo de la República Democrática del Congo, negocia con él. Y eso se llaman los acuerdos de San Silvestre.
Efectivamente, llegar a unos acuerdos y son esos acuerdos que el presidente no está respetando. Entonces yo creo que la gente lo que está pidiendo pacíficamente, tranquilamente, que él respeta los acuerdos que se había firmado, también que respete la Constitución. Yo creo que no se trata de estar matando continuamente al pueblo porque está pidiendo lo que es el derecho del pueblo.
Déjame que haga un poco de abogado del diablo, aunque no me guste nada, pero en este caso para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Joseph Kabila ha dicho que va a haber elecciones a final de este año. ¿Qué es lo que opináis vosotros sobre esa cuestión?
Yo no sé si él mismo es consciente que no tiene palabra, porque una cosa es que tú has prometido al pueblo que voy a dejar y va a haber elecciones. Pues entonces hazlo. Es lo que el pueblo está pidiendo, tranquilamente.
Hay organizaciones como, por ejemplo, Lucha, que al igual que la Escuela Ciudadana o Jean Marais en otras partes de África, en este caso de África Occidental, están representando al pueblo y hay movilizaciones, aunque no sepamos aquí en España qué es lo que está pasando, hay movilizaciones continuas. ¿Cómo está reaccionando el gobierno de Joseph Kabila y la policía y el ejército ante estas manifestaciones?
Violentemente. Porque aquí yo lo que veo cuando la gente se va a manifestar, hacer la manifestación pacíficamente, termina ahí la cosa. Pero en Congo no es así, porque siempre cuando hay manifestaciones termina con muertos, termina con violencia, termina con gente hospitalizada, siempre. Entonces en la prensa tampoco no dice la verdad, porque pueden morir 100 personas, 200, pero la prensa dice que han muerto 2 personas. Yo creo que son los observadores que nos mandan ahí en África realmente que trabajen. Porque si no, vamos cada vez a que el pueblo congoleño sea masacrada sin que nadie da voz. Y es en ese mundo que estamos en el siglo XXI no puede pasar que la gente no se manifiesta pacíficamente. Porque tanto los policías y el gobierno no para la violencia que se está practicando cuando la gente se va a manifestar. Lanza gases lacrimógenos, pues bala, la gente muere por tiros, eso no hay derecho.
Oye, ¿cuál es la posición actual de la Iglesia tras denunciar al gobierno de Joseph Kabila como por el incumplimiento de los acuerdos de San Silvestre? ¿En qué posición está ahora mismo? Es además
mismo,
una de las principales organizadoras de estas manifestaciones.
Efectivamente. Ahora mismo los únicos que pueden parar los pies a Kabila, que no haga las cosas ilegalmente, es la Iglesia Católica. Porque Mosengo es un líder, porque lo que dice Mosengo en la radio, en la televisión, o los curas anuncia en la iglesia, es lo que está siguiendo el pueblo. Ahora, no es solamente una lucha que está así haciendo la Iglesia Católica, sino también hay otras iglesias que está apoyando esa lucha. No es solamente la Iglesia Católica, todo el mundo que es congoleño está en la lucha. Ahora mismo en la diáspora congoleña en España están organizando una manifestación para el día 10. En un principio se iba a celebrar en ópera, pero van a cambiar de sitio. Todavía no está seguro, pero parece ser que va a ser por Sol. Pero también hay el padre Modest que está ahí delante, Beto. Hay un grupo de gente que están allí apoyando para que las cosas cambien. Porque desde cada punto del mundo que estamos intentando también apoyar a los que están organizando las manifestaciones, en ese caso la Iglesia Católica.
La manifestación, recordamos, es el próximo sábado, día 10 de marzo. El lugar está por determinar. La hora, en principio, eran las 4:30. No sé si se va a mantener esa hora o...
La hora se mantiene. Todo lo que está en el programa se mantiene. Lo único que se va a cambiar es el sitio, el lugar donde se va a hacer la manifestación.
Bueno, pues tendréis en el momento en que se sepa el lugar exacto de la manifestación, lo tendréis puesto en el portal del conocimiento sobre África que gestiona la Fundación
en
Sur.
En la página web, en las redes sociales, los organizadores lo van a subir.
www.africafundación.org en la agenda lo tendréis puntualmente en cuanto se sepa. Oye, como he dicho, en otros lugares de África, sobre todo África Occidental, la sociedad, y como por ejemplo pasó en Burkina Faso cuando cayó el dictador Compaoré, fue gracias a la estructuración de la sociedad, no precisamente en partidos políticos, sino en agrupaciones sociales que siguen este estereotipo de Jean Marais o de la escoba ciudadana. En el Congo tenéis lucha. ¿Cómo os estáis estructurando a través de estas sociedades?
A ver, es que ahora mismo yo creo que en Congo es la sociedad que se está tomando su, digamos, ¿cómo se dice?, su vida en las manos, ¿no? Nos estamos organizando entre nosotros mismos, porque como el gobierno es como inexistente. Entonces es la sociedad civil que está un poco detrás de eso, entre la sociedad civil y la Iglesia Católica, pues nos estamos tomando nuestra vida en mano, pues organizando cómo, pues con reuniones de cómo organizar la situación, cómo se puede hacer. Aquí, por ejemplo, en la capellanía africana, la gente se está reuniendo los domingos para ir organizando un poco los escritos y qué es lo que va a pasar si Kabila sigue así.
Vimos ya en Burkina Faso también la importancia de la asociación de las mujeres para todo el devenir político. De hecho, los movimientos de ellas fueron el inicio de la caída de Compaoré en Burkina Faso. Precisamente las mujeres de la República Democrática del Congo, yo creo que estáis dando un ejemplo a todo el resto del continente y a todo el resto del mundo.
Efectivamente, hoy las mujeres en África se han levantado, ¿no? Como ya se habló de la emancipación de la mujer africana, y las mujeres africanas ahora tienen voz. Y hay muchas también de las mujeres que están en mesas de negociaciones, pero lo que pasa, como siempre, en África, cuando el poder está allí, todo, tanto hombres o mujeres que luchan por una buena causa, queda al segundo plano. Pero sí que las mujeres están ahí presentes en las negociaciones para poder mediar y buscar una paz.
Una de las cosas que también le achacáis a Joseph Kabila es precisamente haber pactado de forma secreta con países como Ruanda y Uganda para la división de la República Democrática del Congo, algo que, digamos, que os duele bastante a los congoleños. De hecho, se está diciendo que hay zonas del este del Congo donde están entrando, y lo denunciaban desde algunas ONGs, hay una gran presencia de ruandeses que se están, digamos, asentando de forma ilegal en la República Democrática del Congo, previendo una escisión de esa zona como un colchón de seguridad para los ruandeses.
Es que así es. Actualmente en Congo no se está respetando nada. Primero, los propios congoleños no saben ni cuál es la parte de la tierra que le pertenece o deja de pertenecerla, porque la zona S de Congo, Goma, Bukavu, toda esa parte es la parte de Congo, pero la mayoría de la gente que están viviendo ahí son los ruandeses. La mayoría de la gente que utiliza los recursos que está en esa zona, bueno, aparte que también hay bastante empresas internacionales como de América y Occidental, pues son los ruandeses que están utilizando todo. Entonces, ¿dónde va todo el dinero de esa materia prima? El pueblo no lo está viendo. Entonces, ya la división del Congo está allí. Ahora, esa parte que la gente está reclamando de Bukavu, Goma, que vuelva a ser de Congo, prácticamente no es de Congo, porque los que lo dirigen son los ruandeses. Es que Kabila todo eso no le importa. Mientras que él está ganando su dinero, todo el resto no le importa. Lo que es el país, la estructura del país, cómo está dividido el país, no es su problema. Su problema es ganar el dinero.
Precisamente esta inestabilidad se muestra en una marcada violencia sexual, sobre todo contra las mujeres en el este del Congo.
Es que estamos hablando en esa parte de Kivu, Goma, cada minuto hay una mujer o niña se está siendo violada. Entonces, ¿hasta cuándo? Estamos hablando de la vida humana. Eso por eso que el pueblo ahora mismo está intentando diseñar su modelo de convivencia, porque eso no funciona, porque son las mismas personas del pueblo, cuando ve que hay un policía que hace algo que es anormal, pues es el pueblo que se encarga de ese policía, porque el gobierno es como si todo, no es cosa del gobierno. Estamos hablando sexualmente, las mujeres se están explotando, y es una pena, porque los propios profesionales que se manda como observadora de ONU también participa en esas violaciones. Hay informe que lo dice. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué pasaría con el Congo?
Pues todos aquellos que se sientan ciudadanos de esta aldea global que es el mundo y que quieran luchar por la libertad y la democracia, este llamamiento de la diáspora de los ciudadanos de la República Democrática del Congo en España para solicitar la dimisión de Joseph Kabila el próximo sábado día 10 a las 4 y media y el lugar, Nicole, pues todavía por determinar.
Todavía queda por determinar, pues organizadores lo van a poner en las redes sociales y ojalá que no sea solamente una manifestación que se va a quedar allí, sino que sea una manifestación que la voz llega donde tiene que llegar y que se toma medidas.
Pues muchísimas gracias, Nicole Ndongala, por estar en los micrófonos de Africanía.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you. vista de Africanía.
Jimbo one ma one. Gayen wo be asimaro. Jaya jete feel. Undela termine. Alu edu. Clement et Pantele. Ajasko in memoria.
Bo kurantayo ya bo bagala.
Pues sí, durante las últimas semanas hemos ido presentando este Wandama que suena ahora. Su último corte, International Obokura. Os presentamos también durante este programa las hijas de Haddad, este grupo de mujeres nigerinas, precisamente un grupo musical femenino dentro de un panorama dominado por los hombres. Y que nos transmiten sus emociones y herencias sonoras a través de sus guitarras. Una música que nos recuerda también al Howl que podemos escuchar en el Sáhara Occidental o en Mauritania. Liderado por Fatou Seydi, la formación está modernizando y revolucionando lo que en su recóndito pueblo en el centro de Níger, Ili Haddad, se conoce como Tende, un género musical que toma su nombre del elemento de percusión primordial. Este grupo musical que está ahora en España haciendo su gira trae consigo toda la energía y ritmo vital del desierto que les ha rodeado sus aldeas y transmiten a las nuevas audiencias las canciones de su tradición musical. Las hijas de Ili Haddad, de gira en España. Y el 10 de marzo, como ya os decíamos, en la Puerta del Sol en Madrid, manifestación por la República Democrática del Congo pidiendo la dimisión del presidente Joseph Kabila. Puerta del Sol, 10 de marzo a las 4:30. Y en Barcelona, ciclo de cine africano y mujer, que empieza el 8 de marzo y terminará el 29 de marzo. En el Centro Cívico Ateneo Fort Piengs, del Carrebe al Ibey. Y en Guinea Ecuatorial, Negro Bay presenta su libro Cultura Urbana. En el Instituto Cultural de Expresión Francesa presentará Negro Bay Francisco Evana Edu su primer libro Cultura Urbana el sábado 10 de marzo. Sábado 10 de marzo a las 7 de la tarde, Instituto Cultural de Expresión Francesa de la calle Acacio Mañé Malao. Y precisamente a quien estamos escuchando ahora mismo cantar, que es Alvarón Yabuclú, también presenta un libro que voy a intentar pronunciarlo bien, pero eso tampoco lo sé muy bien. Lo voy a intentar. Bijen Duan. Bijen Duan, que significa tertulia. El libro de Barón Yabuclú que va a presentar en el Café Libertad. Café Libertad. El miércoles 14 de marzo a las 6:30 en el Café Libertad 8, en la calle Libertad número 8. Bijen Duan, la tertulia del Barón Yabuclú. Y en Birmingham, en Reino Unido, el 16 de marzo, encuentro con Kathleen Clever, miembro de las Panteras Negras. En el City Center Campus de Birmingham, en Reino Unido, Black Studies Association presenta el encuentro con Kathleen Clever, miembro de los Panteras Negras. Oh, así, paso a paso, pali pali, poco a poco, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Y gracias a las gestiones de Ati, un congoleño, nos hemos puesto en contacto con una de las organizadoras de la manifestación del sábado día 10, Ani, quien nos ha confirmado, lo podemos decir ya, la manifestación va a ser en la Puerta del Sol, sábado 10, en la Puerta del Sol, a las 16:30, a las 4:30, por la dimisión de Joseph Kabila en la República Democrática del Congo. Bueno, de todo ello, y además vamos a subir el manifiesto, porque ya nos ha dicho Ani que nos lo va a mandar, y lo vamos a subir al portal del conocimiento sobre África, gestionado por África Fundación Sur, www.africafundacion.org, y ahí os mantendremos pues fielmente informados. Muchísimas gracias a Nicole Ndongala, responsable del área de la mujer de la Asociación Caribú, por habernos informado de esta manifestación, de los objetivos de esta manifestación, así como de la situación de la mujer precisamente en esta semana dedicada al Día Internacional de la Mujer, el jueves 8. Pues muchísimas gracias a Nicole Ndongala, y como nos gusta siempre recordaros a todos vosotros, muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gattambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900 811 888 y comparte lo que importa.